Este viernes, José Mujica y Danilo Astori dejaron claro que, en caso de un segundo gobierno del Frente Amplio, darán vía libre a una ley que despenalice el aborto. El anuncio de la fórmula del oficialismo ocurrió durante un encuentro con ONGs de mujeres. En esa ocasión, Mujica y Astori recordaron que hace un año votaron en el Parlamento el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que luego, parcialmente, fue vetado por el presidente Tabaré Vázquez. Aquel veto fue saludado en su momento por el Partido Nacional, por eso no es extraño que ahora que el Frente Amplio replantea la idea original, la fórmula integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga salga a marcar su discrepancia de plan. Lo cierto es que, sorpresivamente, la despenalización del aborto se incorporó de manera destacada a la campaña previa al balotaje. Incluso la ONG Provida, contraria al aborto, decidió organizar una marcha para el lunes 23, una semana antes de la segunda vuelta. Ante esta novedad que se instala en la agenda electoral, hoy les proponemos abordar este asunto por la vía del debate. Un debate entre dos médicos. Voy a saludar en primer lugar a la senadora del Partido Socialista Frente Amplio, Mónica Xavier. Doctora Xavier, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también saludo al diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional, Javier García. Doctor García, también buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Mónica. Y buenos días a la audiencia de Perspectiva.
Empecemos con una pregunta para usted, senadora Xavier. ¿Por qué se decide hacer este anuncio en un tema tan controvertido, ahora a dos semanas o menos de dos semanas del balotaje?
Bueno, justamente el viernes era una de las instancias del Frente Escucha, y así como ha habido otros temas en estas instancias, el viernes le tocaba a organizaciones de mujeres, hubo mujeres rurales, mujeres de la sociedad civil, mujeres desde el punto de vista de otras áreas de interés nacional, y este tema, como no podía ser de otra forma, estuvo presente, ante lo cual en la respuesta ambos integrantes de la fórmula, habiendo sido votantes de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que contenía la despenalización del aborto, dieron su opinión, pero creo que hubo ahí una cierta tergiversación de qué implicaba las palabras dichas, ¿verdad? En primer término, el reconocimiento de que si siendo legisladores hace poco tiempo, un año no más, votaron el proyecto integralmente, desde el Ejecutivo, bueno, no utilizarían recursos que inhibieran la decisión del Parlamento. No anteponían su rol del Ejecutivo a este tema, sino que reconocían la necesidad de que este tema fuera debatido, y en esto sí, la derecha la tiene el Parlamento, como todos sabemos.
Esa es una puntualización que Mujica quiso hacer especialmente ayer de mañana, cuando junto con Astori estuvieron en el programa de Canal 4 Uruguay Decide. Allí Mujica aclaró que, en caso de un segundo gobierno del Frente Amplio, no habría una iniciativa del Poder Ejecutivo en esta materia.
Es que, sin duda, este es un tema complejo, polémico, que implica un corte transversal de las organizaciones políticas. Mire, sería muy extraño que este tema no estuviese en esta legislatura, porque estuvo en todas las legislaturas, desde la reapertura democrática hasta el presente, y hubo integrantes de todas las colectividades políticas que firmaron proyectos de ley para despenalizar el aborto o para regularlo de una manera diferente. Y la gran ventaja que tiene ese tema en esta legislatura es que ya tenemos una ley integral, que es como siempre quisimos debatir este tema, porque sin duda un punto que nos une con el doctor y colega Javier García es la necesidad de que el aborto sea el último recurso, eventualmente haya toda una serie de aspectos en los cuales en común coincidimos, que es en la prevención, en la educación, para que justamente se prevengan estas situaciones.
Ahora, cuando usted menciona el nuevo escenario, el de un segundo gobierno del Frente Amplio, está aludiendo a las diferencias que habría, pero se olvida de una que es muy importante, no va a estar como presidente Tabaré Vázquez, que sí vetó el proyecto anterior.
Sí, pero además ocurrió otro hecho, que en el debate del programa del Frente Amplio en el último Congreso, el tema se incorporó, lo cual no había estado formalmente incorporado en anteriores programas.
Esta vez es posición de todo el Frente Amplio, entonces.
Bueno, reconociendo que sobre este tema siempre hay objeción de conciencia, porque hay varios compañeros de diferentes sectores, no necesariamente los de origen cristiano, porque hay también compañeros de origen cristiano que están a favor de una regulación diferente, sino que hay objeción de conciencia por parte de algunos compañeros, pero la orientación política es a regularlo despenalizándolo en determinadas circunstancias. Como usted bien sabe, Emiliano, quienes defendemos una regulación diferente siempre hemos dicho en contra de la voluntad de la mujer debe seguir siendo delito. Y bueno, es un tema que requiere de mucho debate, de mucho consenso para ser lo más precisos posibles, pero sin duda adecuarnos a una realidad en donde por más penalizadas que estén estas prácticas, hoy los procedimientos son químicos y entonces no podemos desconocer una realidad, por un lado de una práctica muy extendida y por otro lado de una práctica que ha sufrido transformaciones, dado los avances científicos, muy grandes en el último tiempo, y por tanto legislar en ese sentido implica, bueno, conocer esos elementos, ¿verdad?
Diputado Javier García, usted desde el Partido Nacional, ¿cómo observó estos anuncios que hicieron Mujica y Astori el viernes con los otros elementos que agregaron durante el fin de semana?
Mire, lo primero decirle que es ciertamente sorpresivo, pero aparte yo creo que sin usar calificativos, no compartible, uno podría decir ciertamente penoso, pero no compartible que se utilicen estos temas con el objetivo de poder juntar algunos votos. Parece que estos no son los temas en los cuales uno pueda centrarse, porque aparte tengamos en cuenta que este tema fue voluntariamente ingresado a la campaña electoral por la forma que cabeza Mujica el viernes pasado, como usted bien lo señaló. Yo creo que presionado por algunas organizaciones para que así lo hicieran. Y motivó que en tres días, fíjese, viernes, sábado y domingo, en tres días el senador Mujica tuviera tres posiciones diferentes con este tema. Hoy, si usted, no digo si usted porque usted lo hizo ya, usted habrá visto que hoy en el diario se plantea que el viernes hubo una posición inicial de la fórmula del Frente Amplio que fue Mujica, la de tener la iniciativa en la materia. El sábado aclarando que en verdad no era tener la iniciativa, que no iban a tener la iniciativa, y hoy planteando el tema del plebiscito. Tres días, tres posiciones. Yo creo que lo mejor no es tratar de buscar votos con este tema, porque este tema divide profundamente a los uruguayos en áreas que son muy sensibles y que, lógicamente, como bien decía la senadora Xavier recién, requieren de mucho debate, de mucho diálogo y de mucho consenso. Todos sabemos que en 15 días, al fragor de una campaña electoral, es imposible que ese tipo de tranquilidad se tenga. Ayer hay una frase muy fuerte de Mateo Méndez en El País de Hoy que dice: si el anuncio tiene como objetivo recaudar votos, estaríamos ante algo muy triste. Esa es la verdad que es una frase fuertísima que compartimos. Nos parece que no se debió haber ingresado por ese camino.
Ahora, una vez que el tema apareció, ¿el Partido Nacional piensa incluir esta diferencia con Mujica Astori como una cuestión relevante en lo que queda de la campaña?
No, mire, notoriamente el senador Mujica es uno de los dos eventuales futuros presidentes, así que un tema incluido en la agenda voluntariamente requiere que haya expresar una opinión. Yo creo que aparte hay un elemento de politización de la campaña con este tema, la interna, por parte del senador Mujica, porque, como bien dice usted, este tema motivó un veto presidencial, el veto del presidente Vázquez, por razones constitucionales y por razones científicas, pero al mismo tiempo motivó la renuncia del presidente Vázquez a su propio partido, en una carta que remitió al Partido Socialista el 4 de diciembre que tengo frente a mí, y que incluso dice que renuncia por un artículo, por una declaración del Partido Socialista donde decía que mandataba a sus legisladores a que el inicio del próximo periodo legislativo presenten nuevamente el proyecto de ley. Es decir, una posición muy fuerte del presidente Vázquez. Yo creo que lo que hizo el senador Mujica en esta instancia es la de quebrar, la de buscar un punto de diferenciación profundo en un tema que ha sido realmente fuerte. Yo lo que me parece, a 15 días de la elección, estos no son los temas que se deben poner para juntar votos.
Pero
profundizar el enfrentamiento, profundizar la división, en vez de buscar caminos con un nuevo parlamento, como va a haber renovado en muchos sentidos, buscar el camino de abordar algo positivo. ¿Qué cosas positivas? Bueno, si estamos de acuerdo en la defensa del derecho de la vida, pongámonos de acuerdo en políticas que hagan a la cobertura, a la protección y al cuidado, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de todos los aspectos complejos que tiene, de la mujer y de la madre embarazada.
Enseguida
hemos caminado por ese camino, que es un camino, me parece.
Sí, enseguida vamos a ir a eso, pero me dejó pensando, diputado, ¿por qué dijo que no le parece razonable incluir en la campaña temas que dividen tanto? Si hay en esta materia efectivamente un corte entre lo que tiene incluido en su programa el Frente Amplio y lo que tiene incluido el Partido Nacional en sus documentos desde la declaración de principios, ¿por qué no va a ser este un tema justamente en el que convocar a la gente a reflexionar y a optar por uno o por otro? Estamos ante un plebiscito, de algún modo, entre dos opciones, estamos ante una segunda vuelta, un balotaje, entonces.
Porque usted no puede, sabemos todos que este es un tema que divide profundamente a la sociedad, usted no puede proclamarse dialoguista y simultáneamente, en el mismo momento que se proclama dialoguista, adoptar radicalmente una posición que sabe que lo enfrenta a buena parte de la sociedad. Es una contradicción insalvable. Todos los días escuchamos al senador Mujica hablando de la posibilidad del encuentro de los uruguayos, del diálogo, etcétera. Pero plantea este tema, dice, yo voy a actuar así, punto. Y sabe que si actuar así, enfrenta a Mujica con una parte muy importante de la sociedad. Yo le diría que el Uruguay se divide profundamente en este tema. Entonces, si se es dialoguista en serio, se deben encontrar los temas, no aquellos en que estamos todos de acuerdo, porque si estamos todos de acuerdo no hace falta diálogo, aquellos temas en los que pensamos diferentes para ver qué posibilidades tenemos de encuentro.
Vamos a pasar ahora sí a intervenciones más breves de cada uno de los dos. Le pregunto a la senadora Xavier qué dice a propósito de esta objeción que formula el diputado García. ¿Usted no llegó a pensar que puede ser un riesgo de parte del Frente Amplio introducir este tema en este momento?
Mire, yo creo que no hay nada peor que no decir lo que uno piensa en una campaña electoral, porque dejar temas sin dar opinión, cuando además se ha sido protagonista de hechos tan recientes, y camuflarse, esa no ha sido la actitud que ha tenido esta fuerza política, y en particular, estamos en esta campaña electoral, estos candidatos que se presentan ante la ciudadanía.
Pero en particular, senador, implica el riesgo de un nuevo roce con el presidente Vázquez, con quien Mujica tuvo ya más de un roce, se supone que se va a sacar una foto en la inauguración del Parque Liber Serén, y acá se vuelve a poner sobre la mesa una diferencia.
Sin duda, la diferencia existió, fue muy fuerte, y como recordaba el diputado García, para los socialistas fue fuerte y dolorosa, ya que motivó su alejamiento del Partido Socialista. Pero creo que en esto no se puede engañar, no se puede decirle a la gente lo que uno no piensa. Entonces, acá no hay búsqueda de votos, acá lo que hay es claridad frente a un tema que importa, es cierto, divide aguas, pero que esta sociedad también tiene, y creo que quienes estamos en el sistema político debemos contribuir a que no genere un tsunami con el debate de este tema, sino a que todos pongamos racionalidad y reconozcamos cuál es la realidad del día de hoy, y no digamos, bueno, frente a esto somos radicalmente opuestos y pongamos leyes súper penalizantes, cuando en realidad cualquier mujer recurriendo a los procedimientos químicos actuales puede interrumpir su embarazo.
Diputado García, en el caso del Partido Nacional, ¿la posición es homogénea en contra de la despenalización del aborto? ¿Todo el partido está en esa?
Mire, yo no puedo invocar a todo el partido, sería un atrevimiento. Un partido, se imagina, muy grande como para que uno pueda invocar lo que piensan todos. Si puedo invocar lo que dice la carta, nuestra carta de principios en materia de defensa integral del derecho a la vida. Pero yo no puedo decir qué piensa cada uno, me sería absolutamente imposible. Sí puedo decir lo que sostiene el ADN de nuestro partido, vale el término ADN más en este caso que ningún otro. Y es la defensa integral del derecho a la vida, pero al mismo tiempo yo creo en una actitud moderna, en una actitud de futuro.
No, se lo preguntaba porque de hecho ha habido, las veces que este tema se trató en el Parlamento, ha habido de parte del Partido Nacional algunos legisladores que terminaron acompañando la despenalización, ¿no?
Existió, Emiliano, como existió en el periodo pasado, diputados y senadores del Frente Amplio que estuvieron en contra, incluso ministros. Usted sabe, ¿se acuerda todo lo que fue el proceso?
Sí. Pero como el tema corta a todos los partidos, está claro, pero en el caso del Partido Nacional...
la posición es predominante, ¿no?
La posición predominante es contra la despenalización del aborto.
Y una visión moderna. ¿Cuál es la visión moderna? Que yo le quiero, si usted me da un segundo. La visión moderna es no estancarnos en un tema que es solo una parte del problema y que nos divide, sino ver si nos podemos encontrar el sistema político en posiciones de avanzada en materia de protección y de solidaridad social. Mire, hoy hay, Emiliano, en el diario de hoy, hay un informe que yo creo que es, si faltaban argumentos para sostener la posición que estamos sosteniendo, yo le agrego uno hoy, que es el de la página 4 del diario El Observador, un informe del demógrafo Calvo, uno de los demógrafos más importantes que tiene el Uruguay, que dice lo siguiente: en 1950, de cada 1000 latinoamericanos, 13 eran uruguayos. Hoy, de cada 1000 latinoamericanos, 5,6 uruguayos de cada 1000 son 5,6 uruguayos son la proporción. Es decir, que hoy hay menos de la mitad de uruguayos cada 1000 latinoamericanos. Tenemos una tasa de natalidad que es negativa. Y se está anunciando, fíjese qué tema es interesante, de que para los próximos años las propias autoridades de la enseñanza proyectan que habrá una reducción de la población en el Uruguay. Este es el tema que desafía al uruguayo, el tema demográfico. ¿Por qué? Porque es un tema de existencia como nación. Entonces, si esto es así, y es así porque la ciencia, la academia, lo ha estudiado, no habrá posibilidades, con la senadora Saber tenemos una relación de respeto mutuo hace añares, ¿no? No habrá posibilidades, la senadora Saber, colegas de ella, colegas, amigos, podamos juntarnos para diseñar políticas de prevención y de custodia a la mujer embarazada. No sentarnos en el tema que nos divide, sino juntarnos en el tema que nos une. Si compartimos el derecho a la vida, y si compartimos que el Uruguay necesita más nacimientos, porque tiene un problema que lo desafía como nación, si compartimos eso, veamos de qué forma lo podemos facilitar.
Enseguida, justamente, vamos a conversar sobre esa posibilidad.
En perspectiva.
¿Qué ocurrirá en el próximo periodo de gobierno con la eventual despenalización del aborto? ¿Se irá a un choque de posiciones o puede pensarse en la búsqueda de acuerdos? Volvemos con esa pregunta enseguida en este debate entre la senadora Mónica Xavier y el diputado Javier García. ¿Qué decía el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en el comienzo de los capítulos que luego fueron vetados por el presidente Tabaré Vázquez? Decía, por ejemplo, artículo séptimo: en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez en las condiciones que determina el artículo siguiente. Artículo octavo: para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, la mujer alegará ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. Su voluntad deberá quedar asentada en el consentimiento previo informado diseñado específicamente a tales fines. Y luego sigue, porque son varios los artículos de estos capítulos vetados. Volvemos a la discusión con la senadora Mónica Xavier del Frente Amplio y el diputado Javier García del Partido Nacional. Senadora Xavier, si pensamos en el próximo periodo de gobierno, donde el Frente Amplio ya tiene asegurada su mayoría en el Parlamento, ¿qué hay que imaginar? ¿Que se va a ir por este mismo camino, que se va a proponer un proyecto con este mismo texto, o que se va a intentar un acuerdo?
No, siempre sobre estos temas la responsabilidad de cualquier legislador es buscar el más amplio consenso sin desvirtuar el objeto, ¿verdad? Yo creo que hay un amplio margen de consenso en la preocupación que exponía el diputado García en cuanto a darle a la mujer embarazada que tiene dificultades para proseguir con ese embarazo si así lo desea, y se tratan de situaciones económicas, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que hay un campo también en donde la mujer debe reconocérsele la autonomía para decidir si puede o no proseguir con ese embarazo. Y eso acotado en el tiempo, a nuestro juicio, como bueno lo planteábamos en el proyecto de la legislatura que está en curso, finalizando.
Ahora, senadora,
siempre la búsqueda del texto requiere de consensos.
Pero si no se busca efectivamente el consenso, vamos a tener otro enfrentamiento. Porque yo, a ver, yo imagino, tengo la impresión de que tenemos dos grandes posibilidades. Una,
sí,
que el presidente de la República sea José Mujica.
Uh-huh.
El Frente Amplio podría sacar adelante un texto propio. Ese proyecto no sería vetado, quedaría firme, pero seguramente sería objeto de una campaña de recolección de firmas para intentar derogarlo. Eso ya está anunciado.
Sí, o sea, ese es un escenario muy probable.
Tendríamos esa controversia a la vista. Y si el presidente fuera la calle y el Frente Amplio siguiera adelante con su proyecto, ahí la probabilidad del veto es muy alta. ¿No hay obligatoriamente quien en búsqueda de un entendimiento?
Yo creo que sí, pero creo que es muy difícil. Hay un punto en esta materia de irreconciliable. Puede haber algún mecanismo en el cual haya alguna iniciativa popular al respecto. Siempre termina pasando por el Poder Legislativo y la promulgación por el Ejecutivo, ¿verdad? La enorme diferencia que tiene tratar este tema con el marco de una ley de derechos sexuales y reproductivos ya aprobada es que justamente la integralidad del tema está dado por este cuerpo legal hoy ya existente, ¿verdad? Porque si no, hacemos muy en blanco y negro una realidad en la que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el aborto, pero unos estamos de acuerdo en penalizarlo de una manera diferente, solo cuando es en contra de la voluntad de la mujer, y otros están, como el diputado García, dispuestos a penalizarlo en todas las hipótesis. Nosotros queremos cambiar esa realidad y entendemos que se podría hacer un plebiscito previo, pero no le daría mandato a los legisladores. Se podría tomar una iniciativa popular que luego recorrería los caminos del Parlamento y del Ejecutivo y su promulgación definitiva, o se podría tomar el camino legislativo como hasta ahora, y sin duda habrá un porcentaje de población que recurra contra esa norma, como ha habido en otras normas ese recurso de referéndum contra la ley.
Diputado García, ¿usted comparte el análisis sobre cuáles son los caminos posibles?
No, porque niega la posibilidad de encontrarnos en lo positivo. Y lo positivo son las políticas de protección a la mujer y a la mujer embarazada, y sobre todo en situación de riesgo social. La senadora busca el enfrentamiento y yo busco la posibilidad de encontrarnos en lo más importante. Yo creo que no coincidirá la senadora con el senador Mujica en decir lo que dijo hoy en la prensa, que la mejor forma de defender la vida es despenalizar el aborto. Cosa que no tiene descabellado, no tiene sustento ninguno. La senadora sabe...
Lo que es un hecho, diputado García, es que mientras el aborto está penalizado, hay una enorme cantidad de mujeres que de todos modos proceden a abortar, y muchas de ellas tienen que hacerlo en las peores condiciones, con el riesgo para su propia salud, tanto de secuelas como directamente de perder la vida, ¿no?
Mire, dos cosas. Primero, el Partido Nacional votó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, así que lo que estamos hablando no son de las políticas de estímulo a los derechos sexuales y reproductivos. Eso está, yo creo que fue hasta votado por unanimidad. La verdad que no se lo podría decir con exactitud, pero no me acuerdo. Pero sí le puedo decir la actitud nuestra con respecto a la ley, y la diferencia fue en el caso del aborto. En esa discusión, yo presenté estudios oficiales, Emiliano, yo creo que con usted alguna vez lo hablamos esto, presenté estudios oficiales de este Ministerio de Salud Pública, de este periodo, que cambian radicalmente el enfoque con respecto a lo que comúnmente se dice en forma pública, sosteniendo que la principal causa de mortalidad materna en el Uruguay es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo en el Uruguay, como causa de mortalidad materna, no llega al 10% de las causas de muerte en la mujer embarazada. Uno de cada 10 es debido a esto, 9 de cada 10 son debidos a otras causas médicas. Ahora, también digo inmediatamente, una vida alcanza. Este no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Una vida alcanza para que nosotros nos pongamos a trabajar. La diferencia es si nosotros trabajamos en defender una vida o trabajamos en defender dos vidas. Porque, como bien sostuvo el presidente Vázquez cuando presentó el veto que llegó al Parlamento, y se lo leo textualmente, el verdadero grado de civilización, dice el presidente Vázquez, el verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados. Y en este binomio, el más necesitado es el más débil, que es el niño. Por eso recuerda, para ello hay que rodear a la mujer desamparada de indispensable protección solidaria en vez de facilitarle el aborto.
Y en términos concretos, ¿cuál podría ser una fórmula?
Cambiemos el paradigma de discusión de este tema. Si sabemos que el tema lo tenemos acotado, que es importante, muy importante, pero acotado, busquemos la forma de, protegiendo el derecho a la vida, proteger el derecho a los derechos de la mujer y darle custodia a la mujer. Sobre todo a la mujer en situación de riesgo social. Nunca en el Parlamento, por lo menos que yo tenga recuerdo, somos legisladores con la senadora Xavier más o menos contemporáneamente, nunca nos pusimos a tratar de encontrarnos en estas políticas de protección a la mujer, salvo este avance que tuvimos en materia de salud sexual y reproductiva, que le digo, abordamos en forma, compartimos en la votación, y esta discrepancia. Entonces, digamos, ¿qué hacemos? ¿Enfrentamos este periodo legislativo desde el enfrentamiento? ¿Desde algo que divide? ¿Desde una campaña electoral? Yo creo que fue un error, como digo, el del senador Mujica, de meter este tema para que divide a la sociedad para juntar votos. Me parece que es equivocado, profundamente equivocado. Diputado. Y si así se aborda el futuro, me parece que no busca solución, sino que busca la división.
Senadora Xavier, ¿para usted no existe esa posibilidad de encontrar un punto de entendimiento?
Sí, en primer término una precisión, el diputado habla del aborto espontáneo. El aborto espontáneo lo realiza la madre naturaleza, que es el aborto provocado y en condiciones de riesgo, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que hay puntos de apoyo y la ley de derechos sexuales...
Perdón, una precisión entonces, diputado, la cifra que usted manejaba...
Dije espontáneo, equivocadamente, provocado quise decir.
Pero la cifra que usted manejó corresponde al aborto provocado.
Provocado, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Era una precisión para no confundirnos. El tema es que porcentualmente hay años en los cuales el aborto provocado ha incidido negativamente de manera muy importante en la mortalidad materna, que es baja en nuestro país por suerte y por las políticas que tenemos. No es por suerte, es por las políticas que tenemos. Yo creo que hay ese campo de apoyo ya concretado en la vigilia que debemos hacer de la implementación de la Ley de Salud Reproductiva, que está siendo implementada de manera de educar a los equipos de salud sustantivamente en estas temáticas y trasladar con ello una orientación adecuada a las mujeres, pero que además en las políticas sociales que ha llevado adelante el Ministerio de Desarrollo Social, las mujeres jefa de hogar, solas, muchas veces con una cantidad importante de hijos a cargo, han sido beneficiarias particulares de esos diseños. Por tanto, en ese campo, la implementación en un segundo gobierno del Frente Amplio, seguro segundo gobierno del Frente Amplio, va a estar garantizada porque tenemos muy claro cuál es la situación de la mujer hoy en el Uruguay y la necesidad de apoyar determinadas áreas. También de los debates poblacionales, porque el mundo desarrollado sufre el envejecimiento y el nuestro también, con la enorme diferencia de un Producto Bruto Interno que nos distancia muchísimo. Pero por eso hemos planteado, y fuimos mujeres de izquierda, pero también de otros partidos políticos, que incorporamos con diferentes énfasis los sistemas de cuidados a un segundo periodo de gobierno, porque en ello implica, y puede ser un título difícil de comprender a priori, pero implica todas aquellas temáticas en donde la mujer es fundamental el apoyo que da, por ejemplo, al cuidado de los chicos de 0 a 3 años y la necesidad de que el Estado y los privados, emprendimientos conjuntos, puedan dar cobertura y capacidad a esas mujeres de tener, bueno, tiempo para el cuidado familiar y también tiempo para el empleo y tiempo para otro tipo de realizaciones educativas, profesionales.
La pregunta estaba planteada a propósito de la ley y el problema en torno a la despenalización.
Siempre la ley ha contemplado una frase en la que coincidimos y es en que se deberá conversar con la mujer de forma tal de que desista de la interrupción del embarazo, teniendo la posibilidad de ser susceptible de apoyo por parte del Estado, si la realidad es de penuria económica, o eventualmente dar su hijo en adopción.
Sí, pero tras cartón se incluye, por lo menos en el proyecto del que hemos estado hablando, se incluye la despenalización igual.
Sin duda, porque creemos que la mujer debe de reconocérsele la autonomía que se le reconoce para tantos otros temas, también para decidir si no puede proseguir con ese embarazo por una razón justificada.
Pero entonces, ¿sobre ese punto no hay posibilidad de entendimiento?
No, yo creo que hay un punto final en que tenemos posiciones diferentes, pero un amplio campo de coincidencias en el apoyo a las mujeres. Pero cuando la mujer no puede proseguir con un embarazo, decisión dolorosa para la mujer y en la que es muy difícil que vuelva atrás, hay que tener un elemento que ahí defina y que puede ser, por ejemplo, una realidad de enfrentarse en una edad ya añosa, con varios hijos y no teniendo la posibilidad de enfrentar un nuevo embarazo y un nuevo hijo en ese núcleo familiar, ante la falla, por ejemplo, de un procedimiento de prevención del embarazo, cosa que ocurre.
Una última consideración suya, diputado García.
Que tenemos, como es notorio, una diferencia de fondo, y es, esta es una vieja discusión en la bioética, y es si la mujer tiene autonomía para decidir sobre otra persona. Es decir, ya no hay ninguna discusión, ningún debate en el mundo acerca de la génesis de la especie humana, del individuo. La revolución del genoma ha llevado a que se sepa ya absolutamente, sin lugar a dudas, como se discutía en otros tiempos, de que la existencia de la vida se da el momento mismo de la unión de dos células, una masculina y una femenina. Entonces, desde ese momento hay otra vida, y cuando se habla de autonomía para decidir, se está diciendo para decidir sobre la vida del otro. Como allí no nos podemos encontrar, porque no es por no querer, sino porque notoriamente hay posiciones filosóficas diferentes, digamos, bueno, ¿para qué partirnos, para qué fracturar, para qué profundizar la división de la sociedad uruguaya en vez de encontrarnos en lo que nos une? Si nos une la existencia de la vida y la defensa de la vida, y si nos une el concepto de que las sociedades de avanzada se reconocen como solidarias cuando defienden al más débil, busquemos la forma de que haya políticas de protección a la mujer y a la mujer embarazada, sabiendo a su vez que en el Uruguay, Emiliano, este tema es de un tenor muy diferente a lo que habitualmente se dice en forma pública, no por estudios propios, sino por estudios del propio Ministerio de Salud Pública.
Diputado.
Jorge, una reflexión final, si usted me la permite, Emiliano. Hoy surge el tema este famoso de la eventualidad de un plebiscito que plantea Mujica. Entonces yo siempre pregunto, porque es una pregunta que me la tengo que hacer a mí mismo y se la tiene que hacer cada uno. Uno no puede en la vida política pedir para los demás lo que no está dispuesto a hacer para uno mismo. Entonces uno dice, bueno, a ver, si es un tema difícil, hagamos un plebiscito. Yo le preguntaba, Emiliano Cotelo, Mónica Xavier, Javier García, ¿hubieran estado dispuestos a que su propio nacimiento hubiera estado plebiscitado? Si no hubiéramos estado dispuestos, yo le adelanto que yo no. Entonces no busquemos el plebiscito para decidir el nacimiento de otros.
Senadora Xavier,
encuentro, y cierro, Emiliano, los puntos de encuentro y le agrego algo así al margen. Vio, Emiliano, que es posible debatir en términos de respeto, como lo estamos haciendo con la senadora Xavier. Yo creo que estos son los debates que le agregan calidad a la democracia y demuestran de la necesidad del hombre.
Sí, eso sí, es cierto. Esa es una constatación interesante. Senadora Xavier, ¿terminamos con usted brevemente?
Siempre con tolerancia, con respeto, sobre todo por el que piensa diferente. Creo que la fórmula presidencial en este caso ha tenido la lealtad frente a la ciudadanía de decir qué piensa sobre el tema. La última palabra la tiene el plebiscito o el Parlamento, o la penúltima palabra, porque en definitiva siempre las leyes del Parlamento pueden ser sometidas a la voluntad ciudadana. Ninguna mujer en ningún caso va a estar obligada a hacer lo que no haya decidido hacer, y si una mujer que necesite de la interrupción va a tener la protección sanitaria y de derecho para poder hacerlo.